pero me dicen que ya está conectado el señor expresidente Mauricio Macri. Mauricio, ¿cómo le va? Buen domingo para usted.
¿Qué ves? El
Pascua para todos. Querido, a todos los oyentes.
Muchas gracias, igualmente para usted. Bueno, dos semanas ya de su decisión. Quiero consultarle cómo está viviendo estas dos, después de dos semanas, si se arrepiente de ese anuncio trascendental que hizo, y cómo lo está llevando, qué está viendo en los otros dirigentes de su espacio político, si recibieron el mensaje.
Bueno, primero, como ya lo dije, fueron meses, diría yo, un par de años de profunda reflexión, de introspección interna, de tratar de entender qué era lo mejor para los argentinos y no lo mejor para mí. Así que después de tanto meditar, si me arrepentía a los 15 días, sería muy grave. Significaría que habría hecho muy mal el trabajo ese interno. Pues, la verdad que no me arrepentí. Ha sido difícil también encontrarme con mucha gente que me ha planteado que lo asumieron con tristeza, pero a todos les he dicho lo que estoy convencido, de que no es que me fui.
Claro.
Es que solamente sentí que esto empoderaba mejor a nuestros dirigentes, que esto terminaba con este caudillismo que le ha hecho tanto daño a la Argentina durante ya tantas décadas, y que todos, no solo nuestros dirigentes, todos los argentinos nos empoderemos con la idea del cambio, ¿no? Que nunca más la común sea, sí, yo estoy a favor del cambio, pero la mía está. No, si la mía está, no hay cambio. O sea, todos tenemos que estar dispuestos a asumir un cambio profundo, abrazando valores que ya vivimos, con los cuales vivimos entre el 15 y el 19, Nacho, que es el respeto por el otro, el respeto por la ley, es la cultura del trabajo, el esfuerzo personal, el ser parte del mundo, el no rechazar la revolución tecnológica y la globalización, en aceptar que hay que prepararse, que no hay que improvisar, no hacer una, digamos, como una pleitesía permanente a la ineptitud, como vemos actualmente en el gobierno que tenemos. Entonces, creo que todas esas cosas son las que se han entendido definitivamente en la Argentina, por lo cual me hace ser muy optimista acerca del futuro del país, por más que soy muy pesimista en el corto plazo.
Claro, yo se lo preguntaba básicamente por esta demostración de cariño de muchos que salieron a plantear una suerte de escenario de desolación si usted no era candidato, pero sobre todo también por la reacción de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, que esto corre por mi cuenta, entiendo que no están viendo la película como debe ser y están priorizando algunos intereses personales por sobre los intereses de su coalición política. Pongo el caso puntual de Horacio Rodríguez Larreta, que ahora parece que va a desdoblar la elección en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mirada tiene usted eso, Mauricio?
La verdad, a hoy, yo no creo que Horacio haga eso. Porque sería, primero, ante todo, como pro, como un partido nuevo que vino a la política a plantear algo distinto, sería ir en contra de los vecinos. Porque claramente es más gasto del Estado, es más tiempo de votación, son más filas, son dos urnas, dos boletas que tienen que completar. Hasta dicen que hay gente que debería votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas. Nunca se hizo antes en la ciudad. Entonces, que creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños. Mis queridos porteños son autónomos, Nacho, son independientes, y eligen a quien ellos quieren votar, ¿no?
Claro.
Y además, por todo esto, y por el no a cambiar reglas electorales en el año electoral, que son valores que Juntos por el Cambio ha puesto en sus declaraciones de principios, la mayoría del pueblo está en desacuerdo. Por todo esto, la verdad que no creo que Horacio tome esa decisión. Sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años.
¿Usted no está de acuerdo?
No es que no esté de acuerdo.
Claro.
Comparto lo que piensa la mayoría de la dirigencia de Juntos por el Cambio, que no hay que cambiar reglas electorales del mismo año y que no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo, complicándole la vida a la gente. No estamos en un momento, estamos viendo, ¿no? Argentinos cada vez más claros, cada vez más decididos a favor de un cambio, cada vez menos, con menos paciencia para atropellos en contra de ellos, para abandonos, como estamos viendo con los episodios recientes en la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, me parece que tenemos claramente un desafío, que es no complicar la vida a la gente, ser muy respetuosos de ellos y no estar cambiando reglas creyendo que de esa manera se va a manipular en algo el voto de los porteños. Los porteños siempre han sido muy libres, muy independientes, y han votado sistemáticamente lo que les ha parecido que era lo que mejor representaba sus ideas. Así que creo que va a pasar exactamente lo mismo, y no hace falta hacer ningún tipo de cambio que realmente les perjudique la vida y que malgaste la plata de ellos.
¿Usted eventualmente evalúa hablar con Rodríguez Larreta? Usted dice que no cree que tome esa decisión, pero hay varias publicaciones que dan cuenta, versiones en off the record de Larreta, que estaría decidido. ¿Eventualmente usted hablaría con Rodríguez Larreta, con quien tiene una buena relación?
No me llamó para preguntarme qué opinaba sobre esto. Sí, me pidió que me reúna con Dustó, y yo le expliqué a Dustó que me parecía bien buscar todos los mecanismos posibles para que él pueda competir, pero sin afectar a los porteños, ¿no? Me parece que ese es el límite.
Claro. Claro. Lo llevo a un hecho muy importante que pasó esta semana, trágico, que fue el crimen de Daniel Barrientos, el chofer de colectivos, la reacción del gobierno nacional y provincial. Kicillof planteó que estaba Bullrich detrás de un supuesto plan que no se entiende el objetivo, para esmerilar supuestamente a Kicillof. Pero a mí, yo me quedé con un hecho que fue... usted recuerda que impuso durante su gobierno el pedido de documentos en los trenes, y en las últimas horas se vieron imágenes de la policía bonaerense bajando de colectivos a personas que nada tenían que ver con el delito, cacheándolos. ¿Qué reflexión le merece todo lo que estamos viendo, Mauricio?
Diría que todo muy patético. Es un nivel de ineptitud, de falta de coordinación, el desprecio por el trabajo en equipo. Hace ya cuántos meses, años, durante 3 años de gobierno, yo creo que más de 1 año y medio, 2, que asistimos a peleas bochornosas entre los distintos responsables de seguridad de Nación y de provincia. En provincia siempre es el mismo, Berni, pero en Nación han cambiado y las peleas siempre continúan. Mientras lo que vemos en la calle es que cada vez matan más argentinos, ¿no? Como nunca antes, que cada vez más avanza el narcotráfico, que lamentablemente siempre han tenido una actitud permisiva con el narcotráfico los gobiernos kirchneristas. Y en esa ineptitud, en esa improvisación, pasamos de un extremo al otro, de cuestionar nuestras medidas, de pedir documentos, a bajar a todo el pasaje de un medio de transporte público. O sea, sin escala. O sea, ellos están en contra de pedir documentos y de golpe saltan a vaciar un colectivo como si en el colectivo fuesen los delincuentes, cuando vemos sistemáticamente que los delincuentes atacan desde autos robados, motos, se suben intempestivamente a un colectivo y roban a todo el pasaje, ¿no? Y como vimos la última vez, matan sin sentido por el producto de ser del estado de adicción, de daño cerebral que ya tienen estos jóvenes tomados por el narco como desesperados en conseguir lo que sea para seguir consumiendo, ¿no? Entonces creo que esto es más de esta experiencia patética, trágica en este caso, final, espero yo, por muchos años, de esta forma de gobernar, Nacho, de esta forma de abusar del poder, de no tener ningún respeto ni compromiso con la gente que te votó, porque claramente lo único que ha hecho este gobierno es comportarse como un ejército de demolición en estos 3 años, más de 3 años, y todo lo que se había arreglado durante nuestro gobierno lo destruyeron, y lo que nosotros no pudimos arreglar lo agravaron. Y esta es la realidad triste, muy dolorosa. Esta vuelta atrás ha sido muy dolorosa y muy costosa para los argentinos, pero yo insisto, soy optimista porque esto vino acompañado de un enorme aprendizaje, de una claridad en los argentinos de qué es lo que quieren, y que nunca más vamos a abrazar este tipo de ideas que han sido tan dañinas, y de esta actitud, ¿no? Porque lo que uno ve también en Kicillof es una a su ineptitud, es una ignorancia y un nivel de la verdad, nunca había alguien tan engreído, convencido de las cosas que él dice y hace, que ya han probado ser muy, pero muy dañinas para la Argentina.
Claro.
Ha sido, para mí, debe estar entre los peores tres ministros de economía de la historia, si no es el peor. Los costos que ha tenido para la Argentina, es incalculable hablar de 30 y casi 34 mil millones de dólares. Eso es, porque con esa plata que perdió Kicillof haciendo todas esas negociaciones absurdas, atropellos absurdos como el de YPF, el de los bonistas, miran, mal negociar con el Club de París, con los bonos anteriores, bueno, todo eso, estamos hablando de que tendríamos autopistas en todo el país y no se moriría ninguno de los más de 5.000 argentinos que se mueren todos los años por accidente de tránsito, por medir una sola cosa, o tendríamos, claro, para poner decenas de miles de gendarmes por todo el país y terminar con el narcotráfico inmediatamente. O sea, el daño que se ha hecho, y lo peor, Nacho, lo peor, que me da mucha tristeza, es que la no vocación de aprender, porque al pelearse con la información científica, negar la realidad, por ejemplo, echándole la culpa a Patricia Bullrich del asesinato de este pobre chofer con el daño que le ha traído a la familia, lo que demuestran eso es una negación de la realidad, una incapacidad de entender que lo que están haciendo está mal. Entonces, no hay posibilidad de que mejoren cuando vos no aceptás la realidad, cuando vos te peleás con la información científica, cuando vos sistemáticamente le echás la culpa a otro. Lo que estás seguro es que no va a haber ningún tipo de evolución. Es peor. O sea, hoy está mucho peor de lo que hicieron hasta el 15. Hoy, del 19 para acá, han sido mucho más inepto, mucho más ignorantes, mucho más prepotentes, mucho más dañinos para la sociedad que nunca antes. Entonces creo que lo que tenemos que abandonar es esa soberbia de creer que uno no se puede equivocar, que no existe decir, bueno, perdón, me equivoqué, perdón, esto no funcionó, vamos a ver de qué manera funciona, dialoguemos con el mundo, a ver cómo las cosas las han resuelto, porque cuando ya venís tan atrás, Nacho, cuando ya venís tan atrás, no hace falta tener que ser tan creativo. Tenés que ir a ver qué experiencias exitosas han tenido los uruguayos, los chilenos, los colombianos. Y si te da un poquito más la nafta, cruzar el océano y tratar de mirar qué han hecho en Asia o qué han hecho en Europa, que les ha ido bien y muy bien a muchos países en estos últimos años. Y no seguir queriendo salir del país, hacer papelones como hace el actual presidente, dándole clase al mundo de lo que lo tienen que hacer, cuando ni pudimos vacunar como corresponde a toda la gente que hacía falta vacunar, y se murieron más del doble los que se tenían que haber muerto comparativamente con Chile, por ejemplo, porque no somos capaces de escuchar, ni de mirar, ni aprender nada.
Totalmente. Bueno, alguno comparaba, Mauricio, los 35 mil millones de Kicillof, y decía, tanto que hablan de el préstamo con el fondo, bueno, es casi un préstamo con el fondo, digamos, lo que le hizo perder a la Argentina a Kicillof. Lo escuchamos a Alfonso Pratgay.
44 mil, que es un préstamo que reemplazó deuda que ya tenía la Argentina, la mayoría tomada por el kirchnerismo, por más que ellos de vuelta se peleen con la información científica. Este es el gobierno que más habló de la deuda externa argentina, y paradójicamente fue el gobierno que más endeudó a la Argentina en 3 años. O sea, increíble. Pero ellos tienen esa capacidad de, insisto, que nos hace daño a todos, porque esto es lo dramático, que nos hace mucho daño a todos. Yo la verdad que me duele el alma, porque finalmente somos todos argentinos, y que haya un grupo de argentinos que por esta soberbia, esta ignorancia, nos haya hecho tanto daño, porque ni siquiera puede leer la realidad, ni siquiera puede aceptar mirar los números que se publican en un informe del Banco Central y seguir repitiendo como loros mentiras de que la plata se fugó, cuando ellos han vaciado el Banco Central de vuelta tenemos reservas negativas, de vuelta estamos en papelones. Que yo le pido una vez más, y quiero resaltar esto, Nacho, quiero resaltarlo, que a Sergio Massa, que por favor haga algo que no sea un parche para patear la pelota para adelante, que haga algo que construya, que sirva para la Argentina del futuro. La Argentina va a cambiar a partir de diciembre, la Argentina entra en una etapa nueva, inédita, vamos a tener 20 años de crecimiento porque nos vamos a alejar definitivamente estas ideas que atacaron la cultura del trabajo, la del mérito, el respeto de la ley, el expulsar los narcos, y se acaban. Entonces le digo a él que trate de hacer una cosa para que nuestro próximo gobierno pueda decir, bueno, por suerte esto Massa lo corrigió antes de irse, y no seguir agravando la bomba que están dejando, la mecha, como dicen otros, en el Banco Central, en la tesorería, en la falta de dólares, en las regulaciones absurdas, sistemáticas que toman, que lo único que favorecen es la corrupción, porque después nos enteramos por el diario que para conseguir dólares en el Banco Central hay distintas tarifas de todo tipo para que les aprueben, ahora no sé cómo lo llaman, pues ya cambiaron tantas veces de nombre.
Dólar soja 3 es ahora.
Sí. Dólar soja 3, pero aparte la CIMI para importar.
Ah, sí, sí. Ahora
no se llama más CIMI. Después que tuvimos 4 años donde había un solo dólar, el que quería importar había un robot, no había corrupción de ningún tipo. Bueno, tenemos que volver a ese país, porque en ese país hay futuro, hay inversión, hay crecimiento, hay aprendizaje, hay relaciones con el mundo, hay un entender que la tecnología es una revolución de la cual no nos podemos quedar afuera. Entonces digo, todas esas cosas son las que van a venir en la Argentina que viene. Nos quedan todavía meses muy duros, Nacho, porque estamos claramente en un país sin gobierno, no, ya ni siquiera hay, no solo coordinación, hay un deterioro intelectual de la coalición nunca visto, o sea, no hay ninguna coherencia, se pelean todos con todos por distintos temas y van cambiando alternativamente usando argumentos contrarios. Esto nunca se vio, o sea, de semejante nivel de descoordinación y de falta de rumbo y de plan, ¿no? Esta es la peor versión del peronismo que hayamos visto en nuestra historia. Entonces digo, estamos frente a una situación dramática, con un futuro a partir de diciembre muy promisorio, del cual, por supuesto, nos vamos a tener que construir con mucho esfuerzo, porque nos dejan en el séptimo subsuelo. Claro. En el 2015 habían dejado el tercer subsuelo y llegamos al quinto piso, y yo había prometido 20 pisos y por eso no ganamos la reelección. Ahora nos mandaron de vuelta al séptimo subsuelo, tiraron abajo los 5 pisos que habíamos hecho, que yo siempre digo simbólicamente, el haber cerrado Palomar es como una demostración de la vocación de hacer daño, ¿no? Desconectado el país.
Creíble.
Haberle vuelto a dar al sindicalista Viró de Aerolíneas el poder de atacar a las low cost y de robarnos cientos de millones de dólares por año para que los aviones vuelen de aerolíneas, o sea, cuando los demás aviones que no son aerolíneas no nos cobran nada. Desde que empezamos a hablar, Nacho,
sí,
hemos pagado vos, yo y tus oyentes miles y miles de pesos para que la aerolínea funcione. Pero a Flybondi y a JetSmart pagamos 0. Solamente pagan los que suben al avión y compran el ticket, que dicho sea de paso, es 30% más barato que el de aerolíneas. Pero digo, ese tipo de cosas son las que, bueno, ahora entendimos definitivamente, no vamos a comprarnos más el cuentito de estos señores que hablan del Estado, de la empresa estatal, para después ellos beneficiarse solamente ellos y sus parientes, y perjudicarnos a todos los demás, ¿no? O sea, queremos un Estado al servicio de la gente y no al servicio de la política y de los amigos de la política, que eso es lo que han fomentado en el kirchnerismo durante estos 20 años.
Mauricio tiene una pregunta a Nicolás Luca para hacerle.
Buen día, Macri. Le hago una consulta respecto de... Quiero saber qué lectura hace usted del discurso de Javier Milei y qué tipo de probabilidades pueden existir en las elecciones. O sea, puntualmente a quién le resta más votos, ¿no?
Yo te... Lucas, te voy a decir algo. Hace unos meses, como parte de entender lo que pasa en la Argentina, parte de entender lo que teníamos que hacer, salí a caminar. ¿Te acuerdan? El año pasado me puse a caminar por todo el país, también por muchos lugares.
Sí.
Y a mí me impresionó sobremanera, lo que escuché y lo que vi en el Gran Buenos Aires, que es el lugar donde peor nos había ido en el 2019, ¿no? Diría yo que es el lugar donde se cristalizó que no hayamos podido llegar a esa segunda vuelta. Y encontré un clima de decepción, de tristeza, de hartazgo respecto al oficialismo bestial. Me acuerdo que cuando fui a La Plata con Garro, fui con Valenzuela el 3 de febrero, fuimos con Cernadas ahí a Tigre, y fuimos 7 o 8 lugares. Pero el que más me impresionó fue cuando fui con Gastón Nuevo, ahí a Ituzaingó, a la calle comercial Rawson, la calle, bueno, que sí, refleja sí. mucho el gran Buenos Aires, digamos, muy golpeado, ¿no? Y Gastón no se animaba, me decía, no, Mauricio, acá no podíamos caminar el 19, no sé si conviene ir. Digo, no importa, Gastón, no te pido una alfombra roja, quería escuchar a la gente y que diga lo que tenga que decir. Fue el día que el diariero desafortunado, pobrecito él, no me quiso saludar.
Me acuerdo, caminé, sí.
Bueno, caminé, íbamos a ir, bueno, Gastón me dijo, bueno, vayamos 10 minutos y vemos cómo va. Era tan impresionante el pedido de la gente de que volviésemos al poder, que estos nos habían estafado, que yo creí que, bueno, esto será esta cuadra. Y al final, entonces, no sé cuántas cuadras caminé. Me acuerdo cuando subimos al auto, fueron 55 minutos. 55 minutos de gente enojada, decepcionada con lo que había hecho el kirchnerismo, con lo que le había prometido, lo que había sucedido, con la vuelta de la inflación descontrolada, la vuelta de la inseguridad. Y esto que estoy hablando fue hace 9 meses. Y hace 9 meses subí al auto y le dije a Gastón, esta gente está muerta. La gente ha perdido el respeto y el liderazgo. Finalmente los argentinos se han dado cuenta que todo este conjunto de ideas nos han llevado al fracaso. Esta gente sale tercera en el Gran Buenos Aires. Y 9 meses para acá, ¿qué es lo que pasó? Más inflación, más inseguridad, encima los cortes de luz, porque volvieron a abandonar las inversiones, congelando las tarifas, demostrando también que eso era una mentira, de que no se puede pagar, que puede no pagarse la energía y que no tiene consecuencias. Con lo cual, hoy te digo más que nunca, el kirchnerismo no entra al balotaje.
Sale tercero.
O sea, ¿usted imagina un escenario de un balotaje
con Milei?
Con Milei.
Estaba convencido ese día cuando me subí al auto, hoy estoy más convencido que nunca. Y eso demuestra que definitivamente un hartazgo con estas ideas. Eso me da mucha esperanza, eso es lo que me hace sentir que tenemos futuro, porque estamos a punto de abandonar ideas que nos han condenado durante décadas al fomentar el clientelismo, el empleo público para los amigos, el aislarse del mundo, el no respetar la ley, el inventar mapuches truchos que le roban la propiedad a la gente, su propiedad, su casa, todas cosas que te alejan, muchachos, de lo más importante, que es generar confianza en tu sociedad. Claro. Y si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo. No hay empleo. Entonces, si no hay empleo, seguimos en la pobreza. Entonces, todo eso nos ha hecho un daño enorme. Todo eso hoy está empezando a caer, pero la ficha para todo el mundo de una manera impresionante. Y eso es lo que me hace sentir optimista, mucho más que de la dirigencia, de los argentinos. Los argentinos hoy han abierto los ojos, han entendido qué es lo que nos ha arruinado y no van a transar más con sistemas como el que hemos tenido, tan corruptos, tan perversos, tan oscuros, donde finalmente se sueltan presos en las cárceles, se le permite en las cárceles tener celulares, se le pone wifi. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedan organizar la mayor cantidad de crímenes desde la cárcel, como está probado, que el 70% de los crímenes se organizan desde la cárcel. O todas esas cosas se terminan. Y por eso soy tan optimista, porque esto se termina. Esto se termina con un final que va a ser durísimo y nos van a dejar un comienzo tremendo, 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 pero convencidos, unidos, compactos. Ahora sí, todos diciendo queremos un cambio profundo. Ya no estamos para una cosita mitad camino, como estábamos en el 15, que mucha gente decía, que no esté ella, porque es mal educada, pero no me cambies nada. No, ahora todos estamos dándonos cuenta que o cambiamos de sistema corporativo mafioso, o la Argentina no sale adelante. Así que yo, por eso estoy entusiasta, convencido, y espero poder ayudar desde el lugar que me toque, dando el consejo que me pidan, cuando me lo pidan, porque creo que la Argentina merece una vez por todas salir adelante. Merecemos realmente dejar atrás tanta oscuridad, tanta perversión que nos ha hecho tanto daño.
Mauricio, la última la hace Misil de Boca, que le quiere preguntar nuestro columnista deportivo de Boca, que sabemos que a usted le apasiona el tema Boca.
Sí, la mía es más liviana, Mauricio. Le quería preguntar si va a participar.
Que me apasiona Boca.
No, digo, porque va a participar de las elecciones que se vienen ahora. Y la otra, ¿qué hay de cierto de un rumor que se instaló hace un par de semanas, más justo después de la elección del presidente de la FIFA, de que para el 2027 hay una chance de que usted pueda ser presidente de la FIFA, mira, si es que eso lo entusiasma, ¿no?
Duplicado.
Lo primero, voy a participar, sin duda, porque estoy muy preocupado con lo que está pasando en Boca. Muy, muy. Pues se puede ganar o perder, pero si Boca está por arriba de todas las personas, si Boca es el que construimos juntos durante 12 años, una institución sólida, fuerte, respetada en el mundo entero, como la llevamos a que sea, no solo por la cantidad de títulos que ganamos, ¿no? 16 títulos, sino que porque además transmitíamos profesionalismo, seriedad, organización, bueno, todo esto hoy para mí está en crisis con esta forma personalista que tiene Juan Román Riquelme para gobernar el club a su antojo, y la verdad que no creo en eso, y yo no me confundo. Una cosa es el jugador Riquelme, que tengo el honor de haber traído dos veces a Boca, haberlo descubierto en Argentinos Juniors y traerlo cuando era un juvenil, y volverlo a traer para que ganemos una Libertadores, donde tal vez fue el mejor campeonato que él jugó en su historia. Pero eso no tiene que ver con ser dirigente deportivo, conducirse con los parámetros mismos, finalmente, paradójicamente, lo mismo estamos hablando de la Argentina, ¿no? La institución por arriba de las personas, ¿no? Las reglas son iguales para todos, así que eso me preocupa. Y segundo, lo de FIFA, no, es muy complejo ser presidente de la FIFA, requiere el apoyo de la mayoría de los países del mundo, obviamente para cualquiera sería un honor ser presidente de la FIFA. Pero hoy me siento muy honrado por haber sido convocado por el presidente Infantino a ocuparme de la Fundación FIFA y ayudarlos en lo que muchas veces aparece, dando una opinión, un consejo. La verdad que tengo una relación de confianza muy importante con él, y la verdad que estoy muy agradecido porque él tenga la misma conmigo, pero hasta ahí llegamos.
Hasta ahí.
Les mando un abrazo muy grande.
Gran abrazo.
Y felices Pascuas para todos. Espero que hayan ligado algún huevito y que sea muy rico y se lo coman entre todos. Un abrazo.
Gran abrazo.